Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
Bueno, muy bien, vamos cerrando en nuestras columnas. Vamos, bueno, cerrando por el momento, estamos en nuestra cita con vos. Está del otro lado del teléfono Gloria Latorre. Y le vamos a dar primero la bienvenida. ¿Cómo andás, Gloria? Bienvenida a Citas de Radio, ¿cómo estás?
Hola Angie, hola Eli, los que estén ahí en la mesa y los que nos vayan a escuchar.
Totalmente, nunca se sabe hacia dónde llegamos, ¿no?
Y no, vieron que esto es infinito, sí. infinito.com, uno nunca sabe a dónde llega.
Tal cual. Bueno, nos gustó mucho.
Pues yo digo, con que a alguien le sirva un poquito.
Sí, suficiente.
Perdón.
Suficiente, y te digo que, bueno, pasa mucho con las notas de citas que son como atemporales y llegan notas que por ahí hicimos hace un montón y alguien escucha en el momento que tenía que escucharla y, bueno, uno nos ponemos contentas cuando eso pasa.
Eso es buenísimo.
Bueno, Gloria, nos gustó mucho el tema de la toma de decisión y educación emocional. ¿Qué te hizo pensar en este tema cuando nos propusiste?
Miren, lo que me hizo pensar primero es contarles cómo yo llego de lo vocacional a la educación emocional, porque en realidad no es que primero hice un tema y después un día me levanté y dije, ah, che, qué bueno, educación emocional. Después de haber recibido miles de consultas, donde acuérdense que siempre cuando yo trabajo lo vocacional lo trabajo como proyecto de vida, porque la vocación es nuestro ser en el hacer, y esto va mutando a lo largo de la vida. Bueno, cuando yo trabajaba con los orientados y anclaba en todo lo que tenía que ver con el autoconocimiento, con sus miedos, con sus creencias, con sus mandatos, me miraban con cara perdidos, ¿no? Como diciendo, ¿qué hace esta señora que yo vengo a elegir carrera? ¿De qué me habla?
Sí.
Y ahí empecé a darme cuenta que la educación tenía una falla enorme con todo lo que es el mundo emocional, un mundo que desconocemos, que como digo yo, no es un archivo adjunto, es parte del ser humano, y esto que este mundo emocional que es parte del ser humano, lo conocemos cuando estamos en una crisis, y entramos en terapia, porque nos pasa algo con un hijo, o porque nos pasa alguna crisis personal o matrimonial, X, y ahí, cuando yo estoy en esa crisis, me empiezo a enterar que, ah, mirá cómo impactaba mi mundo emocional en todos estos temas. La toma de decisión no arranca a los 18 años cuando el chico elige carrera, que es, que la gente piensa que es como la gran toma de decisión. La toma de decisión implica, desde que ponemos un pie, que nos levantamos de la cama, tomamos decisión desde que nos levantamos, que esto lo hagamos, como dice Vallés, desde una inconsciencia rutinaria, es otro tema, pero nuestra vida es el fruto de nuestras tomas de decisión. Y yo les diría que las pequeñas decisiones son las que configuran nuestra vida, siempre, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces, de ese lugar, yo empiezo con el tema de educación emocional, porque digo, esto es un agujero enorme que la educación tiene con los chicos, ¿no? Los chicos no pueden... las personas grandes, me parece injusto conocer que tenemos un mundo emocional porque entramos en una crisis y vamos a terapia. Esto es una deuda de la educación tremenda. Y hoy en día en el mundo laboral son las competencias, lo que llaman competencias blandas o competencias emocionales, juegan un papel preponderante en el mundo laboral. Bueno, entonces, la toma de decisión es una competencia emocional que se educa desde que un chico nace. Primero les quisiera decir que decidir, a mí me encanta la etimología de las palabras, significa cortar, separar. Y ustedes dirán, ¿por qué yo traigo esto de la etimología de la palabra? Porque lejos de que la toma de decisión dispara en nosotros placer, alegría, en una parte sí, y por otro lado despierta un montón de miedos y de ansiedades. Es lo que se llaman emociones ambivalentes. Tienen doble polo. La alegría porque estoy tomando decisión, la celebración porque estoy tomando decisión, pero a la vez tengo que poder lidiar con cierto monto de ansiedad, cierto monto de angustia, de que, acuérdense la etimología, que es cortar, separar, de las otras opciones que podrían haber sido posibles. Entonces, también hay un mito en algunas personas, que puedo tomar decisión sin perder nada. Y este es otro gran tema, chicas, de la educación emocional, que es que no nos han educado en perder. Nos parece que perder es una circunstancia atípica de cuando pierdo. Si no, todo es ganar, 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 ganar. No es verdad. Decidir ya etimológicamente significa que voy a dejar opciones de lado para quedarme con una opción a la que le voy a poner lupa durante un tiempo.
Ahora, perdón, Gloria, la indicación de lo que sí elegís y lo que, digamos, dejás cosas y le decidís poner lupa a una, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que marca esa una como importante, ¿no? O sea, ¿cuál es el indicador para esa elección?
Ahí está. Es un proceso, la toma de decisión es un proceso que tiene dos polos. El polo del elegir y el polo del decidir. En el polo del elegir están todas las opciones posibles que yo tengo que conocer, analizar, comparar, investigar. O sea, todas acciones que hago con la razón, con mi mundo cognitivo. Tengo que tener información y dominarla. Pero después, para tomar decisión, ahí es donde conecto con mi parte emocional, mi parte intuitiva, eso que el corazón me manda. Entonces tiene que estar integrada razón y emoción. Después de hacer todo este filtrado cognitivo donde pude analizar y comparar, investigar, digo, bueno, de todo esto mi corazón dice que es por acá. Entonces, en esta búsqueda que muchas veces las personas tenemos de certezas, si hay algo que no tiene la toma de decisión es certeza. Ahora, sí puedo decir que si hago un proceso armonioso y profundo de elegir y decidir, puedo decir que puedo descansar, que estoy tomando mi mejor decisión posible hoy. Y fíjense la frase, mi mejor decisión posible hoy. No es la mejor decisión del mundo, no es lo mejor, es mi mejor posible hoy, con lo que sé, con lo que conozco de mí, con quien quiero, con mis valores hoy.
Claro.
Por eso acá en la toma de decisión, sí, decimos.
No, perdón que te interrumpí, Gloria, ¿qué tal? Soy Elisa. Recién te escuchaba cuando decías de que nuestra vida se está configurando con pequeñas decisiones, ¿no? Ahora, cuando hay una decisión importante, de esas que cambian tu camino para un lado o para el otro, por ejemplo, me mudo o no me mudo, estudio o no estudio, dentro de lo que estudio, qué estudio o no estudio. Y me encantó esto que dijiste del tema de las elecciones y la decisión con el corazón y las elecciones con la cabeza. ¿Tenés algún ejercicio práctico en el cual se pueda como ponderar lo que elegís y lo que dejás?
Totalmente, absolutamente. Yo lo hago con todos mis consultantes. Es como hacer dos columnas, porque acuérdense que decidir es un proceso. Para tener como la tranquilidad de que estoy en la decisión correcta, tengo que hacer este caminito. El caminito empieza por la primera columna, que es el elegir. Entonces ahí en el elegir yo tengo que anotar mis opciones. Sea que estoy buscando un trabajo nuevo, sea que estoy buscando una carrera, suponete, vamos a suponer el tema más simple del estudio. Entonces yo anoto las posibilidades. Y ahí empieza toda la parte cognitiva, de conocer, buscar toda la información que necesito, filtrar, comparar esa información, analizar, investigar. Tengo que conocer profundamente. Yo lo que les diría, que en los errores de las tomas de decisión que yo voy acompañando en estos años, hay una falla siempre, o en el mundo del elegir, donde falló la búsqueda de información, la búsqueda profunda de información, ¿no? Muchas veces los chicos, cuando yo les digo, ¿y qué te parece? ¿Por qué entraste en esta carrera? ¿Sabías cómo era? No sabía que había que leer tanto. Ese no sabía, no sabía que tenía tanto número. ¿Pero habías mirado el plan de estudio? ¿Habías mirado? No mucho. Entonces, yo tomé la decisión que en los procesos que las personas hacen conmigo, leen conmigo esta información. La buscan ellos por su cuenta, que yo les digo qué tienen que buscar. Pero después vuelven a la entrevista conmigo y juntos leemos esa información. porque yo necesito quedarme tranquila que tienen lo que necesitan para poder filtrar y decir, bueno, ronda alrededor de esto, ¿no? Y después, por supuesto, cuando ya domino toda esta columna del elegir, ahí voy al decidir, donde conecto con el corazón, ¿no? Donde conecto con la intuición. Y acá nos metemos en un buen berenjenal, porque acá viene el tema de la educación emocional. ¿Qué tiene que ver la educación emocional con la toma de decisión? Y un montón. Por lo pronto, el autoconocimiento, ¿eh? Porque tengo que poder conocer qué me pasa, qué necesito, qué valoro, cuáles han sido mis mandatos, cuáles son mis creencias, qué es lo que yo percibo de mí. Todo esto tiene que ver con el autoconocimiento. Tengo que poder gestionar el estrés emocional que lleva a tomar decisiones. Porque las personas que cuando estamos en momento de toma de decisión nos genera un montón de estrés. Esa es la pura verdad. No nos es tan fácil. Cuando, como vos decís, Elisa, cuando son las grandes decisiones, más todavía. Porque acá aparece una segunda emoción, que es el miedo. Aparece el miedo, miedo al fracaso, miedo al error, miedo a equivocarme. Entonces tengo que poder tener un buen anclaje emocional para manejar todo lo que es lo que se presenta como potenciales adversidades, ¿no? Y tengo que tener regulación emocional para resistir a este impulso de mandarme a cualquier decisión. Tengo que poder hacer el caminito y regular el proceso, ¿entienden? Eso es clave.
Sí, como sí, la paciencia, ¿no? De decir,
exacta.
Bueno,
no es cuestión y de sí, decir. Y sí, esto es un camino. Miren, hoy a la mañana tuve una entrevista con una persona, era adulta, ¿no? Donde estamos trabajando en el eje personal y saltó el tema de la autoestima, todo este tema de autoconocimiento. Una persona que viene con una historia de desvalorización de sí misma. Y entonces, si yo no me doy cuenta que esto es lo que me está pasando, lo que busco afuera, en la búsqueda profesional, en la búsqueda de carrera, es el reconocimiento. Estoy buscando reconocimiento. Entonces yo tengo que darme cuenta que no voy a encontrar en esos lugares eso que estoy buscando, porque el respeto por uno mismo empieza en uno, no afuera. Entonces es clave el anclaje emocional. Clave, clave, clave. Sí, Angie, vos ibas a decir
no,
algo.
No, pensaba en esto de los adultos, porque, bueno, cuando justo pensé la pregunta, estábamos hablando de, bueno, los chicos que eligen una carrera, entonces, bueno, tienen que averiguar toda esta información. Cuando te toca un adulto, ¿no?, que viene como con un replanteo de vocación, no para elegir una carrera, sino más como qué hacer en la vida.
Sí, claro.
Y ese mundo emocional está como mucho más fijado, ¿no?, al ser adulto. Quería preguntarte cómo es ese proceso en la gente grande, el trabajar sobre esta educación emocional en gente que es más grande y a la vez es tan necesario para tomar una decisión tan importante como la que qué hacer a esta altura de la vida, qué hago, ¿no?
Total.
Porque yo, ¿sabes lo que me encuentro? Como con mucha gente que ya eligió una carrera, que era, bueno, viste, ese paso de elegir, bueno, qué facultad y qué carrera, pero como más pasando los 40, esa cosa de saber qué es lo que quiere, qué se quiere hacer en la vida, como que no les gusta lo que hacen o que no saben muy bien si es que quieren seguir haciéndolo, y ya no es que es elegir una carrera, sino, bueno, ¿cuál es la duda, ¿entendés?
Bueno,
como, ¿cuál es la pregunta
lo que
a trabajar?
Pasa, sí, y es literalmente esa. Lo que pasa que, ¿sabes qué es lo maravilloso, Ansi? A mí por eso me apasiona tanto este trabajo. Lo maravilloso es que cuando las personas entendemos de qué se trata esta pregunta, nos da una liberación muy grande. Si yo sigo en el relato de esta persona que recibí hoy, también tiene esa edad que vos estás diciendo, más de 40, hijos grandes ya, con mucho tiempo libre, estudió una carrera en su momento. Claro, lo que no sabía, y esto no lo sabe la gran mayoría de las personas, que cuando uno va tomando las grandes decisiones de la vida, hay veces casi son sin darme cuenta. Por ejemplo, en el caso de esta persona, había tomado la decisión, porque podían familiarmente, que el marido iba a ser el proveedor y el que se iba a desarrollar profesionalmente, y que ella se iba a dedicar a la maternidad y a la familia. No fue conversado, ¿eh? No fue puesto sobre la mesa, fue un contrato implícito que se fue dando. Entonces ella llega a la consulta desde un lugar de mucha desvalorización del lugar en el que se encuentra hoy. Y esto le pasa a muchas personas. Entonces, cuando uno pone sobre la mesa cómo ha ido construyendo su vida y cuáles son sus valores, porque la toma de decisión de qué hago con mi vida tiene que ver con cómo yo visualizo una vida que me hace feliz, que se anclan en esos valores que para mí son esenciales. Por ahí para alguna persona es esencial el valor familia y el tiempo que le dedica a los hijos, y entonces está listo para hacer todo un desarrollo profesional súper desafiante, y otros que no, ¿no? Este, entonces, bueno, hay que, cada persona tiene que ponerse en contacto con su historia, con lo que valora, ¿no? A eso voy.
Con su historia y con su pregunta, valora, ¿no? Porque cuando, me imagino, ¿no?, que la pregunta se presenta en cada adulto de distinta forma, esa pregunta por la cual va a hablar con vos.
La pregunta te diría que es siempre la misma. Lo que no es lo mismo y se sorprenden de lo que encuentran es lo que hay debajo. La puntita del iceberg es siempre la misma. Estoy angustiado, estoy en crisis, no estoy bien conmigo mismo, no me gusta lo que estoy haciendo con mi tiempo. Hay como un desagrado de fondo, en algunas personas más agudo, en otras menos. Eso es el común en todas las personas, y con una veta de desesperanza, ¿no? Como diciendo, y si ya llegué acá, sí, ¿y qué voy a hacer ahora? Ya está. Si no arranqué a los 20 y pico, suponete, con una carrera profesional, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora no voy a cambiar. Ahora ya está. Y lejos de eso, hay un montón de cosas para hacer, porque el mundo laboral cambió, básicamente. Hoy en día uno puede hacer mil cosas, sí.
Gloria, y es válido, por ejemplo, la pregunta de decir, bueno, hasta acá estuve de esta manera, ¿qué me gustaría que pase para adelante? O digamos que la pregunta sea, en vez de siempre la misma para atrás, que sea una pregunta como para adelante, para decir, sentir de vuelta como esa fuerza de poder ser la gente de tu vida, que la podés cambiar si no te gusta la que tenés.
Totalmente, por supuesto, pero ahí es donde ponemos sobre la mesa, bueno, a ver, ¿cómo visualizás una vida que te hace feliz? Claro, ¿no? A ver, pongámoslo claro sobre la mesa, yo les digo, juguemos al laboratorio, acá en este laboratorio vamos a pensar, si querés ser actor, actriz, si querés un científico, un profesional, si te querés convertir en emprendedor, si no querés hacer nada, vamos a jugar al laboratorio. Bueno, a ver, visualizá cómo ves una vida que te hace feliz. Y ahí, cuando vamos armando el rompecabezas, yo les puedo decir cómo se va alineando eso que yo no quiero renunciar, porque aparte hay algo que es muy importante, que nos pasa en la mitad de la vida, ¿no? Cuando uno llega a los 40 y pico, ahora la vida se extendió un montón, pero cuando uno llega a los 40 y pico, que uno tiene mucha conciencia de límite de vida, ¿no? Como que lo que no encaro ahora, ya perdí el tren, y entonces no me lo quiero perder. Entonces hay mucha consulta de que no me quiero perder lo que tengo para adelante, que es lo que me haría feliz. Como que llegó mi momento, ¿no? Que quiero pensarme. Y no quiero pactar más con una vida que la estoy sintiendo que es gris. Entonces ahí es donde empieza la cara de ilusión. Que yo les digo siempre a los que me consultan, ay, les sacaría una foto cuando llegás, que es una foto triste, angustiosa, desesperanzada, como que vienen porque alguien los recomendó y quieren creer lo que yo les digo, ¿no? Como que apuestan a, te quiero creer, pero en el fondo yo me doy cuenta que estoy en duda todavía. Y cuando vamos avanzando en el proceso y empieza a aparecer esa mirada brillante, esa sonrisa, ese lugar donde se empiezan a descubrir, decir, sí, era por acá donde yo quería ir, era por acá. ¿No? Qué bueno que me di este espacio para pensarme. Y les diría que tanto en los adolescentes, en todas las etapas de la vida, el tema emocional es el clave, Por eso yo, mi manera de trabajar es tan distinta al resto. Porque la gente llega con un tema laboral o llega con un tema de carrera. Ese es el motivo de consulta. Entonces, la gran mayoría de los profesionales, ¿qué hacen? Vamos a lo laboral, al LinkedIn, al perfil, al posgrado, bla, bla. En el chico, la carrera, la universidad, no sé qué. Ahí girás en falso como el perro que se muerde la cola. ¡Chau! Eso ya sabemos cómo termina. ¿Por qué? Porque no se hace una integración de qué quiero con mi vida hoy, de todos los proyectos de vida, de mi mejor posible hoy. Y esto es lo que define la toma de decisión. Entonces, a mí, si ustedes me dicen, pensando en este encuentro que íbamos a tener, me hubiera encantado que cuando arrancaban las grandes decisiones me hubieran dicho que yo iba a ser mi mejor posible hoy, con lo que sabía de mí misma, que las decisiones, no hay grandes decisiones, sino son pequeñas decisiones cotidianas, que iba a tener que lidiar con un monto de ansiedad y de angustia porque tomar decisión duele, porque acuérdense la etimología de la palabra, es poner la lupa en algo que sí me encanta, pero me tengo que bancar cierto monto de ansiedad y de angustia de lo que dejo de lado, entonces duele, que me hubiera gustado que me hubieran dicho lo importante que era tener habilidades de comunicación para poder expresar lo que estaban necesitando y sintiendo. Todo eso es educación emocional. Que hubiera sido re importante que trabajaran en mí la autoestima. Yo esto les digo mucho en las orientaciones, a todas las edades. Porque acá, vieron que ya tuvimos un episodio donde hablamos de mandatos y creencias, ¿no? Bueno, si hay algo que pesa un montón en la toma de decisión, es cómo nos miran los demás. ¿Qué es lo que los demás esperan de nosotros? Eso pesa muchísimo en la toma de decisión, no querer defraudar, no querer defraudar las expectativas que tienen sobre nosotros. Y yo les digo siempre que hay un esquemita divino que sirve para todo en la vida, que es este 33-33-33, más o menos, tenemos que llegar al 100%. Hay un 33 que va a estar feliz con la decisión que tomemos. Sos la mejor, increíble, pero fantástica la decisión que estás tomando. Hay un 33 que va a decir, sí, tiene su parte, sí, una parte sí, una parte no. Y un 33 dice, no, yo haría nada que ver. Con lo cual, y esto sirve cuando uno da, yo cuando tengo que hablar, ahora que estamos hablando con ustedes, un 33 que va a decir, esta señora, qué genial que es. Y otra vez, sí, alguna cosa sí, pero esta ya la había escuchado, y otra es imbancable, no me la soporto. Bueno, es la regla, es así. Cuando uno ya sabe que no va a poder agradar al 100%, concéntrate en vos, sé fiel a vos mismo, porque ahí empezó la llave que abre la puerta. No vas a poder conformar a todo el mundo, batalla perdida, listo. Es una buenísima noticia, concéntrate en vos. Y sé fiel a vos mismo. Y esa decisión no falla nunca, nunca, nunca.
Buenísimo, Gloria. La verdad que nos encantó. Nos quedaríamos horas conversando, pero nos parece que esto de ser fiel a uno mismo es un mensaje importante para todos nuestros oyentes. Sí. Y bueno, te agradecemos mucho por estos lindos momentos que pasaste al sumarte a citas. La verdad que fue muy importante tu incorporación, porque tuvimos muchos mensajes es un tema que la verdad que nos llega a todos, ¿no? Y bueno, sos muy clara a la hora de expresar lo que a muchos nos pasa, así que muchísimas gracias por bueno, tu generosidad de compartir todo esto con nosotras.
Gracias, Angie, gracias, Eli, gracias, Sofi, también. Para mí es un placer compartir con ustedes. Realmente, como les dije cuando empezamos, yo soy fan de citas, más allá que no hubiera estado, era de antes. Y bueno, siendo nuestro último episodio y aproximándose la Nochebuena, la Navidad, yo quisiera desearles a ustedes y a todos los que vayan a escuchar una muy feliz Nochebuena y Navidad, y desearles este concepto de Joan Garriga, que para mí es un autor que admiro profundamente. Él habla que hay dos tipos de alegría: una alegría por algo, una alegría por un logro, una alegría por una meta alcanzada, con esto de la toma de decisión, ¿no? pero también hay una alegría de fondo, que es la cosecha después de haber perdido. Es serena, es profunda, es silenciosa, es una alegría de aceptación. Yo les deseo y nos deseo cultivar esta alegría de fondo y que tengan todos una muy feliz Navidad.
Bueno, muchísimas gracias por este deseo tan, tan lindo. Gracias, Gloria Latorre, y seguimos en contacto.
Un gustazo, Gloria.
Abrazo enorme.
Adiós.
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 Bueno, así pasaba esta última columna de este 2023 con Gloria Latorre.
¿Te gustó esta cita? La seguimos en Instagram. Búscanos como Citas de Radio.